Estamos arrancando esta tertulia de viernes 30 de diciembre, la última tertulia del año 2016, con estos queridos amigos, genios les digo yo siempre genios. Cuando los saludo. Pero es verdad, no me dejen, digan la verdad, siempre se los digo cuando los saludo por los pasillos de la radio. Son unos genios, sin lugar a duda que sí. Están escuchando a Álvaro Auchán. ¿Cómo andás, Álvaro?
¿Cómo estás? Un gusto.
Muy bien, Claudia Mengual, ¿cómo
Hola,
andás?
Buen día, ¿qué tal?
Gonzalo Yeravide.
¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, bien. Y Nicolás Gibú, ¿cómo andás, Nicolás?
Más o menos, ya ves que tengo la voz un poco, pero Ivana me dijo, ven igual, acá estoy.
Hoy no podía faltar. No. Hoy están todos los titulares y la verdad que es una alegría muy grande recibirlos a todos con un tema especial, porque realmente estamos en una época del año que es siempre de balance, de análisis, y también cuando se cierran ciclos se abren otros, y eso también permite reflexionar un poco más. A este 2016 le quedan realmente muy pocas horas, por no decir pocos días, y por eso la idea hoy es recorrer brevemente, en esta primera parte de la tertulia, también con sus puntos de vista, las diferentes maneras que se tiene desde el punto de vista cultural de festejar, de homenajear, ¿por qué no?, a veces también el año que se va o el que viene en cada una de las distintas culturas. Ustedes tienen, porque además la producción les acercó material de sobra, más todo lo que ustedes saben para compartir con la audiencia de justamente lo que es en las distintas partes del mundo, las formas que se tienen de celebrar el cambio de año. Simplemente, a modo de ejemplo, pongo uno: en España la tradición es tomar las 12 uvas con los últimos segundos del año, siempre el compás de las campanadas en la Puerta del Sol allí en Madrid, una tradición que se remonta a finales del siglo XIX. Nombré esta por nombrar una, a lo largo de la tertulia vamos a ir sumando seguramente algunos otros datos. Si me permiten, voy a arrancar en este caso por Nicolás Gibú, porque tenemos un antropólogo y ahí también está bueno para que deje sus últimos suspiros con la garganta mal, pero que podamos arrancar por ahí. Nicolás, adelante.
Bueno, digamos, la división del tiempo en unidades, ¿sí?, tiene que ver en general con el nacimiento de un tiempo y, la finalización de ese tiempo y el año, o cómo se mide esa unidad llamada año o ciclo. Bueno, es un universal, todas las culturas, no digo que es un universal, pero casi todas las culturas sí tienen unidades temporales que tienen un inicio y un fin. Hay después visiones en las cuales esas unidades a veces se repiten en el tiempo, es decir, hay culturas que piensan que determinado periodo de tiempo se vuelve a reiterar de otra forma a futuro, ¿sí? Para el caso de nuestra cultura, que tiene una visión del tiempo, una visión no científica, porque los científicos no piensan eso, del tiempo lineal. Tiempo lineal quiere decir que está ayer, hoy y mañana. Esa es la perspectiva que tenemos nosotros de tiempo, que está equivocada científicamente en términos experienciales y demás, pero seguimos insistiendo en eso, que todo va
en una línea.
Y bueno, para el caso nuestro, que no tenemos una visión cíclica de tiempo ni espiralada sino lineal, este año nuevo siempre es un año nuevo, es algo que va a empezar, pero que también de una forma u otra nos aproxima a un final mucho más profundo y definitivo. Y,
pero Nicolás,
esa es la parte un poco compleja cuando uno festeja el año nuevo.
¿Pero por qué
es como festejar el cumpleaños de uno cuando uno tiene una visión del tiempo lineal?
¿Pero
estoy
por qué
contento
que
porque festejo mi
no
cumpleaños
cíclico?
Porque nací, pero estoy más cerca de la muerte también.
¿Pero por qué decir que lo vemos lineal y no cíclico si todos los años tenemos un 30 de diciembre como hoy?
No entendí.
Es un ciclo. La idea que tenemos es que las cuatro estaciones, que naturalmente ocurren en la
Es un ciclo dentro de la unidad.
Y que después empieza de vuelta el año, ¿no?
En ese sentido sí. Pero la idea en general que tenemos de tiempo es un tiempo que comienza, que tiene un desarrollo y después un final. Si en cada una, esas unidades pueden tener estaciones o miniciclos o lo que fuese, pero de hecho la visión de tiempo nuestra no solo está basada en que es lineal, sino que finaliza.
Sí.
Y eso está basado obviamente en la cultura judeocristiana. La cultura secularizada asumen ese final del mundo. La idea del fin del mundo es parte de la idea de tiempo del occidente. Y por lo tanto, cuando uno festeja un año nuevo, es una alegría porque es un año nuevo, justamente ingresa, pero al mismo tiempo es un pasito más hacia ese final. son esas.
Interesante, ¿no?
A ver, Gonzalo, ahora vos, te doy la palabra.
No, no, ¿cómo es? Estaba pensando en eso al final que decía Nicolás, sí, que los españoles, creo que nosotros hacemos unas fiestas a medida de la de nuestros ancestros, de la cultura española esencialmente, ¿no? Bueno, turrón, de la comida, todo lo que hacemos, claro.
Como el cuento de la Andricina,
de repente,
¿no?
Las 12
comemos
uvas,
todo lo calórico en pleno verano.
Claro, exacto, las 12 uvas esas que estaban tan simpáticas las perdimos en algún momento. Sí. Pero no nos pudimos traer la puerta de Calá. Pero digamos que hay una serie de, cuando producción nos mandó, fue interesante. Yo he pasado fin de año, traté de recordar, en Uruguay, creo que una vez o algo así, en Argentina y en Brasil, es de los lugares donde he pasado. Y la verdad que con Argentina, con Buenos Aires en particular, no noté ninguna diferencia. No sé, capaz que fue falta de perspicacia mía, pero la verdad que lo pasé más con familiares que vienen allá, o sea, en familia, no te diferencia para nada. En Brasil, sí, en Brasil hay tal vez alguna diferencia, y la que más me impactó es el hecho del vestido blanco, ¿no?
Ah, sí.
Yo estaba ahí en una isla frente a Angra dos Reis y La Grange, que es una isla muy linda, y se llena de turistas. Es más, yo llegué desapercibido de que, claro, de que había que reservar con meses de antelación el lugar. Me costó mucho encontrar alojamiento, lo cual estuvo bueno porque entré en un lugar muy lindo, muy extraño ahí. Pero, y bueno, y todo el mundo, el vestido blanco para empezar de alguna manera con ese blanco, una nueva etapa vinculado, claro, a la pureza, todo lo que sabemos blanco y demás. Y después hay, producción nos mandó un montón de cosas súper interesantes de distintos lados. La única que de repente no estaba ahí es de la que participamos todos hoy, todo el mundo hoy, que es ver qué pasa en todo el mundo por televisión. O sea, sí. En realidad, cada una de esas cosas que está ahí relatada en producción, cómo se festeja en México, cómo se festeja ahí en Nueva York con la bola esa que cae.
Empieza
que
en nunca... Sydney, ¿no? Empieza el
claro, año, claro.
Entonces vemos siempre la ópera.
Que es de las experiencias que tenemos, además de constatación de la rotación de la Tierra.
Claro.
¿No? De cómo hora a hora va pasando ese... va llegando esa medianoche por distintos lados hasta que nos llega a nosotros como si fuera una ola en un estadio. Y bueno, y vamos viendo y vamos chusmeando un poco todo. Los fuegos artificiales, estos que según dicen inventaron los chinos, parece ser que son como la estrella más común, por lo menos en Occidente. Y bueno, y nosotros lo aplicamos de acuerdo a nuestra cultura gauchesca, cada uno tiene unas cañitas, ¿no? Ya sería hora, pasó el mensaje y el pedido a los políticos de que como en los lugares civilizados, eso no esté en manos de la gente, claro. Porque no se arregla con una par de recomendaciones de bomberos. Tendría que ser las intendencias que se encarguen en un lugar, sí, sí, sí. Y aparte serían mucho más espectaculares, sí, porque sí, así sí. Lo son. He estado el 4 de julio
en
Estados
Unidos. Que no tiren más.
No, que no tiene la gente. De repente, no, sí.
Nadie, porque, claro, que hace un punto de convocatoria.
Claro, un punto de convocatoria.
Los animales se asustan, más los pajaritos volando.
Pero yo creo que. Pero está bueno los fuegos artificiales. Son lindos los fuegos artificiales. Está de gusto. Bueno, que el perro se ponga nervioso un rato. Una vez por año. No, no, pero a lo que me refiero es controlado. Si lo hacen en un lugar y se controla con bomberos, con ingenieros especializados, como he estado en algún 4 de julio en Estados Unidos, sí, sí. Son espectaculares los fuegos, bueno, pero sí. Lo hace el Estado, ¿no? Claro. Cuidando que nadie se lastime.
No, con personal debidamente formado.
Entrenado, para, claro. Y no que cada uno, y vos ves todos estos días los puestitos, que en general con adolescentes o gente que está ahí, ¿viste? Que dice, esto va a prender fuego.
Y ahora que con la regulación además se está cuidando un poco más,
sí, claro.
El tema de cómo se venden esos fuegos artificiales, ¿no? Porque como decía un amigo mío, vender fuegos artificiales que están toda la tarde al rayo del sol es más o menos como vender pescado o jamón al rayo del sol. Es un poco peligroso, ¿no? Para el consumidor final. Y me quedé pensando en lo que decía Gonzalo, porque un gran amigo mío me contó que la mejor, no me acuerdo si era Navidad o fin de año que le tocó vivir, fue arriba de un avión. Porque dice, cuando llegan las supuestas 12, arriba del avión donde vos estás, que ahí no sabés ni qué hora es, no tenés idea exactamente dónde estás, más allá del mapita que te muestra el avión, podés ver alguna lucecita de color y estás como en una galaxia totalmente distinta, festejando el año nuevo o la Navidad. Es muy original.
Sí, sí. Bueno, Claudia, a mí me tocó arriba de un avión hace 2 años, una cosa muy... bueno, única, no me va a volver a pasar. Era un avión que iba de París a Estambul.
Mirá.
Así que salí de París y vi la ciudad iluminada, la torre iluminada y toda esa belleza, y en determinado momento, que como tú decís, uno no sabía exactamente
la hora
que era, sirvieron champagne en vasitos, ¿no? Era toda una cosa muy particular, porque en ese momento estábamos atravesando algún uso horario en el que eran, claro, el que eran las 12, y todo el mundo se dio la enhorabuena y los buenos deseos. O sea que eso me pasó. También me pasó haber estado en Nueva York hace muchos años, y lo que tú decías, Gonzalo, es así: una vez que cae esa bola, que es una fiesta callejera, porque nosotros tenemos, generalmente celebramos puertas adentro, pero en muchos lugares del mundo es en las calles que se festeja. Y una vez que cae esa inmensa bola en Times Square, detrás empiezan a sonar la cohetería en Central Park. Entonces la gente gira, hace un giro de 180 grados y camina hacia Central Park. Eso se termina muy rápido y después cada uno a su casa o a fiestas privadas, algo por el estilo. Pero yo quería comentar esto. Al escribir, uno tiene siempre la sensación de que está, como escritores, digo, recorriendo 4 o 5 temas, y esos 4 o 5 temas uno los revisita y los llena de anécdotas y los va resignificando. Y a mí me parece que dentro de esos temas el tiempo es el único. Sí. Porque las personas transcurrimos en el tiempo, diseñamos nuestra vida de acuerdo al tiempo y somos en el tiempo, no tendría sentido. Yo estaba recordando el otro día en una reunión que tuve el libro Las intermitencias de la muerte de José Saramago, que con mucha sabiduría plantea qué pasaría si la muerte un día se declarara en huelga. Eso es suspender el tiempo de alguna manera, ¿no? Es enfrentarse a la eternidad y después de una primera algarabía no saber qué hacer con ella. O sea que nosotros, mal que nos pese, que somos seres finitos, pero gracias a que somos seres finitos podemos proyectarnos y hacer cosas con nuestra vida. Recomiendo mucho un artículo que salió en El País de Madrid de un bioquímico español que se llama Carlos López Otín. Este señor trabaja con el genoma humano, es catedrático de la Universidad de Oviedo y está siempre rozando la cuestión de la inmortalidad. Y él dice, la inmortalidad sería una condena, casi que algo indeseable. Por supuesto que la ciencia debe avanzar para mejorar la salud, la calidad de vida, pero aspirar a algo que no termine nos descolocaría de una manera impensable. Bueno, eso por un lado. Después quiero compartir con la audiencia una propuesta que escribí ayer en la columna de Galería, porque para mí ha sido muy sanadora espiritualmente y me parece que es un aporte que puedo hacer. Yo todos los años confecciono una pequeña lista de proyectos para el año que viene y este año se me dio, al confeccionar la de 2017, por mirar las listas de años anteriores. Tenía listas de 12 años hacia atrás. Entonces fue como recorrer un poco el mapa de mi vida, ¿no? Fui viendo la persona que he sido a lo largo de estos 12 años. Mis deseos hace 12 años no tienen nada que ver con la de ahora. Con alegría constaté dos cosas, que las prioridades han ido cambiando. Por ejemplo, la salud y los afectos han ido desplazando a otras cuestiones más vinculadas al progreso material y laboral y profesional, que es importante, pero que no tiene sentido si uno no está sano y no tiene los afectos cerca. Y también con alegría constaté, y esto es lo que quiero decir, que mis listas han sido año a año más breves. Entonces yo me preguntaba en la columna si esto no será un índice de mediocridad, de ambiciones que se me van yendo. Pero me parece que no. Me parece que justamente es empezar a depurar mis deseos y empezar a quitar aquello superfluo que me estaba sacando mucha energía y que en realidad no me importa demasiado. Entonces mis listas están siendo cada vez más chiquitas, pero más intensas. Y esa es una propuesta, es algo que hice este año y es una propuesta que me dejaría hacerle a la audiencia. Pensar si, en lugar de lo que vamos a hacer en 2017, lo que vamos a dejar de hacer en 2017, porque ya no nos hace felices, porque nos llena, nos quita espacio para lo bueno. Es decir, es una lista que en principio parece un paso hacia atrás, pero a mí me parece que es un pasito hacia adelante.
Es interesante también ese planteo. Ustedes hablaban recién de festejar de puertas afuera, sí, y de la cultura muy uruguaya también, y lo de las cañitas, sí, voladoras, y de festejar de puertas adentro. Por ejemplo, en algo de los materiales también, por mencionar algo más de todo lo que la producción preparó para esta tertulia, se habla, por ejemplo, de lo que ocurre en Japón con el Tsuchurai.
La tradición uruguaya consiste en tirar, sí, unas cañitas, mirar cómo tiran los otros y decir esta frase o parecida o similar. Ah, mirá, mirá todas las canitas. Y después se quejan de la plata.
Siempre, de que son.
¿Cuánta plata que
quemada,
¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, en Japón yo les decía, está el suyurai, que es la preparación del hogar a través de una limpieza general en la previa a la celebración, en la que tienen que participar todos los miembros de la familia. Y eso también está bueno, porque sí, arrancamos hablando de España y un poco en broma, un poco en serio, vos decías, Gonzalo, lo de las uvas. Bueno, y esto desde otro lugar del mundo nos marca también otra forma de hacerlo, como para ir sumando algunos elementos.
Tiene que haber un ritual de transformación, es decir, de alguna manera se tiene que anunciar y enunciar que ese ciclo se terminó y que empieza otro. Entonces, hay veces que hay limpieza de casas, ¿sí?, o de barrios, o de áreas y demás.
Quema de muñecos,
también,
de
ahí en los varios tiene que. Y también yo creo que es, a ver. No sé si lo voy a decir o no, pero creo que tiene que ver con la recreación del tiempo antes de la muerte.
Claro.
Sí, y entonces, no es por ser tan ático, ¿no?, ni porque esté mal de la voz, pero yo creo que hay que pensar estas temporalidades y estos ciclos, también un poco lo que decía Claudia, ¿no?, en la finitud, pensarlo en términos de finitud también, y ahí uno ve lo importante que son, lo rico que son, y en cierto sentido también lo inútiles que son, porque no van a evitar la muerte, pero...
Sí, ¿Álvaro? Yo sintonizaba por ese lado justamente cuando escuchaba a los compañeros. Hace unos 2 años vi una película que es muy tramposa, que se llama Buscando un amigo para el fin del mundo. Es con Steve Carell. Una película de los últimos 10 años americana, que los que tienen Netflix la pueden encontrar ahí. Es muy engañosa porque actúa Steve Carell, que es un gran comediante, y entonces empieza con un tono de comedia, empieza con la certeza a través de un locutor de una radio como esta, que dice, bueno, señores, la misión de la nave tal que llevaba astronautas para solucionar el tema del asteroide que va a impactar la Tierra fracasó, murieron todos, o sea que tal día, a tal hora, se destruye el planeta Tierra, desaparece la humanidad. Y entonces empieza con un planteo muy humorístico de las cosas que hace la gente porque sabe que termina su vida, y la película evoluciona hacia una historia sentimental absolutamente emotiva en que Steve Carell con Keira Knightley, la conocen, la actriz inglesa esa que es muy buena, y realmente te sumerge en un sopor, en una situación muy extraña, porque estos tipos saben que tienen una fecha de final y que no queda nada, que no quedan los hijos, que no quedan los nietos, que no queda absolutamente nada. O sea, que se termina la humanidad. Y la película, después que yo la vi y que me desnorteó, dije, uy, no era tan graciosa, no era tan cómica, me siguió pegando en el cerebro durante días hasta hoy. Ya han pasado como 2 años. La recomiendo particularmente porque tiene que ver con una visión extrema de la finitud a que referían ustedes, ¿no? La finitud de la raza humana es un hecho posible. ¿Y cómo estamos enfrentándonos? O sea, estamos aceptando el final de nuestra vida, pero ¿podemos llegar a aceptar el final de la civilización?
Sí, a partir de la fe. Por eso también la fe redimensiona muchísimo todo esto. Y sí, si bien no es algo que se pueda buscar ni que se pueda lograr racionalmente, cuando se tiene fe, eso casi te diría que no es una preocupación. La preocupación es lo que uno hace con el tiempo que tiene acá, mientras está, ajá, que es cortito.
Qué suerte que tienen, ¿no? Yo, según
mi fe, estoy convencido que va a desaparecer la raza humana. Sí, claro. Pero por esta convicción, todo aquello que existe va a dejar de existir. Va a dejar de existir ineludiblemente.
O sea, va a transformar. Uno piensa que, bueno, que la muerte de uno, de todas maneras, se soluciona porque sigue viviendo en la gente que quiere, en la influencia que dejó en la gente que quiere. O sea, un amigo entrañable me dijo una vez, el que hizo esta mesa, en la que estamos, está viviendo, aunque esté muerto, está viviendo en esta mesa, ¿no? Eso me parece que desde ese punto de vista, los que no tenemos fe, los que no tenemos esa suerte que tiene Claudia, realmente tenemos esa confianza.
¿Pero no hay un elemento de fe también en pensar que esa persona vive en esta mesa?
No, es que hay un hecho objetivo, porque el aporte de quien hizo esta mesa quedó, entonces de alguna manera la persona.
Claro,
quedó.
Pero digo, si vamos a lo material, ¿no? Esto claro. Es una mesa.
Es una mesa, sí.
Por eso lo preguntaba, porque
contiene
esa discusión también.
Contiene la creatividad y las ganas y el optimismo de la persona que la hizo y las ganas de crear, ¿no? Yo creo que eso, digo, ¿acaso está muerto Taco Larreta? Digo, ahora claro. Acabo de hacer un saludo de fin de año que les mandé a ustedes de la agencia mía, donde destaco a notables uruguayos desde Varela hasta hoy. Y bueno, y Taco y China, ¿están muertos? No. O sea, ¿cómo van a estar muertos si impactaron en nuestra sensibilidad y nos hicieron mejores personas con su arte? O sea, realmente viven en todo lo que nosotros mejoramos gracias a ellos, ¿no? El problema es cuando se termina todo y ahí, bueno, el paraíso y esas cosas que han inventado algunos.
¿Puedo, por supuesto, Martín? El artículo...
Es que ahora estamos al rojo vivo.
Bueno, no, porque buena. También a la audiencia tenemos que... No podemos ponernos tristes porque en realidad no va por ahí nuestro discurso. No estoy triste, que la vida es linda. Pero quería decir que el artículo de Carlos López Otín se llama La ciencia devela la verdadera belleza del mundo. Así que ponen ciencia, belleza, López Otín y lo encuentran. Y él dice, entre otras cosas, un científico además que está... acostumbrado a trabajar con conciencia dura, es decir, a desgranar la vida en sus componentes y ver que finalmente somos moléculas, células. Él dice dos cosas. Primero, que al observar, primero, que el ser humano hace 200.000 años que está sobre la Tierra en un planeta que tiene, según lo dice él, estoy repitiendo números, 13.800 millones de años. O sea, es un suspiro, nada más. Claro. Y lo que él dice es que las especies van extinguiéndose en plazos más o menos de 1 millón de años. Y con humor agrega, tenemos 800.000 años todavía para hacer cosas. Pero en cualquier lado...
Lo que pasa es que hemos sido demasiado inteligentes y creamos bombas atómicas.
Puede terminar antes. Esperanza. Pero él dice algo que me parece muy interesante, aún desde la ciencia, que se puede llegar a Dios y a la espiritualidad, él no ha logrado explicar el alma. Y eso es lo que me parece fascinante. La ciencia avanza, tenemos que acompañarla, es absurdo ponerse a ella, pero siempre hay algo ahí en el final que no encuentra una explicación desde lo racional y desde lo científico. Y por ese punto me parece que entra la gracia de la fe, que tampoco es un misticismo, ¿no? Uno no anda levitando todo el día, hay que trabajar y pagar las cuentas. Es otra dimensión que te ayuda de alguna manera a marcar tu vida.
¿Nicolás?
Sí, estaba pensando que inclusive si los seres humanos tuviésemos un comportamiento totalmente fuera de nuestras características, respetuoso de las otras especies y del medio ambiente, y no hubiese bombas atómicas ni armas de destrucción masiva, de todas maneras el sol va a explotar. Es decir, ustedes saben que ese proceso es inevitable, tiene fecha de vencimiento.
O sea, la vida como la conocemos no va a explotar. Tal vez la humanidad siga viviendo.
Bueno,
otra vez
si logra emigrar fuera del sistema solar, ahí sí va a tener alguna posibilidad de existencia como especie. Pero como están las cosas, en algún momento eso sí va a pasar y la especie humana y el resto de las especies de la Tierra van a desaparecer. Eso es un... Cada tanto aparece... No es un fantasma porque es una realidad que se va a vivir. Mi esperanza...
Capaz que es el momento de gloria
de Uruguay.
Es
que la,
Capaz que ese es el momento de gloria de Uruguay.
Solo cuando se termina todo Uruguay puede...
¿Puedo decir, ¿para qué existe Uruguay? ¿No? Claro. Es una pregunta. ¿No? ¿Para qué existe Uruguay? Y en ese momento va a ser algún uruguayo va a decir, muchacho, vámonos.
Nosotros somos
especialistas en emigrar, ¿viste?
Pero yo creo que toda la tentativa que se hizo en la década de los 70 de mandar un cohete con... ¿Se acuerdan que era con una placa
con uno? La cápsula
del tiempo y todo eso.
Con la novena Beethoven y no me acuerdo
de otra. No sé quién va a entender. Creo que eran cassette que ponían en... Bueno, no sé qué tecnología extraterrestre va a poder ver eso, pero eso es otra cuestión. Creo que son tentativas de superar la muerte, ¿sí? De tratar de conquistar la inmortalidad por parte de la especie, que bueno, manda esas cápsulas de tiempo, o ahora está preocupada por ver cómo habitamos Marte, está todo el proyecto Marte, a ver si vamos a vivir ahí, y también el proyecto futuro de cómo salimos del sistema solar a partir de que sabemos que el sol, que ahora es tan lindo y demás y tan bueno, en un momento va a explotar. Son preocupaciones que están, la de Marte está pasando ahora y la de salida del sistema solar hace tiempo que están viendo qué hacer con eso, pero creo que no digo que sea una lucha inútil porque por ahí lo logran, pero creo que tiene mucho que ver con esa lucha contra la muerte. En estos aniversarios, en estos cambios de año y demás, no solo hay una reafirmación de la vida, sino que hay un intento de conjurar la muerte siempre y el final.
Hablando del tiempo, justamente un oyente a través del 8810, particularmente para Claudia, es el mensaje, le dice: Claudia, el tiempo nos permite olvidar lo que no pudimos ser para tener el coraje de seguir para adelante creyendo que somos personas fantásticas. días.
Lo tengo que pensar un poquito, pero bravo, gracias,
¿no?
Por el
bueno, quiero mencionar a Julio De Caro. El doctor Julio De Caro es el que yo les comenté que tiene esta preciosa hipótesis, que la tiene escrita en algún libro, sobre la continuidad de la vida a través de las obras, y no solo a través de los hijos, sino a través de las obras de cada uno, que niega la muerte, De Caro. Es un planteo muy interesante.
¿Gonzalo?
No, que en un momento estábamos hablando y empezamos a hablar del fin de la existencia y todo, y en realidad lo bueno, yo soy un tipo que tengo un problema con los límites, siempre lo he tenido, ¿no? Con la comida, como es evidente, pero con otras cosas también. Pero el límite es los últimos, en los más recientes años de mi vida, es el asunto en el que me he querido entrenar más y ser más, estar más atento, más sensible, porque sí he descubierto y he constatado que es el límite el que le da sentido a todo, precisamente. Sí. Tiene que ver con lo que decía Claudia, ¿no? Por eso el fin de año y el desearnos un mejor año para el próximo ciclo, para el próximo tramo de esa línea recta, como decía Nicolás, es fundamental. Y hay una cuestión que es antiquísima y que espero que siga existiendo, que es que se hace comunitariamente, que es lo más lindo que tenemos los seres humanos, que nos damos un abrazo, un beso, un brindis, y después incluso todavía mantenemos la costumbre en muchos barrios de salir a la vereda y saludar al vecino. Eso está buenísimo.
Dejamos prácticamente a criterio de cada uno de los integrantes de la mesa el pedido, por supuesto, de que pudieran destacar el o los eventos del 2016, o por qué no, que esos eventos proyecten algo para el año que viene, que también es interesante. Hoy hablábamos bien temprano con Martín Rodríguez, cuando estábamos hablando de deporte, de lo que es el cierre de un año, el balance de lo que se va, pero también la agenda de lo que viene, que muchas veces está marcada, obviamente, por lo que fue este 2016. Fiel a mi costumbre, voy a arrancar por la dama de la mesa, que sé que a ella le gusta eso,
sí,
de
me
la
gusta,
caballerosidad
me gusta
y todo eso. Así
que y la damosidad, la verdad es que tenemos pendiente
razón.
Hablar
tenemos
de la damosidad.
El año que viene lo vamos a hacer. Adelante, Claudia.
Mira, yo creo que a nivel internacional ha habido una cantidad de hechos importantísimos, pero estoy pensando en los más destacables: el Brexit, el no en Colombia, la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos, seguramente se me está quedando alguno. A mí me parece que son indicadores muy fuertes de un mundo que está cambiando, porque todo eso es elección popular. Uh-huh. Y de un gran descreimiento hacia el sistema político que es necesario para sostener las democracias, de un intento de ir por otro lado. Y eso me preocupa a nivel global, más allá que después uno lo aterriza en la vida y sigue con las cosas de uno y el Brexit y todo eso quedan muy lejos. Pero yo tengo la sensación de que esto es un llamado de atención muy grande hacia los políticos para que realmente se den cuenta de que la gente está buscando otras cosas, incluso a veces disparatadas, ¿no? Sale el Brexit e inmediatamente tenés personas que dicen, ¿qué hicimos? ¿Ahora cómo volvemos para atrás? O aparece Donald Trump y nos da esta sensación de incertidumbre, ¿no? De que esperamos que no pueda hacer ni la mitad de lo que prometió, porque realmente asusta, pero empezamos a ver el equipo que ha formado y nos pone en alerta. Es un mundo que está, yo te diría, casi que era una especie de guerra latente, ¿no? Está como en una tercera guerra que está ahí, que no termina de explotar, pero que está ahí, claro. Con un avance del terrorismo que da mucho miedo. Nosotros desde Uruguay nos sentimos siempre muy, muy lejos de eso, pero nos estamos dando cuenta que ahora con un camión, con un auto, una persona nomás, puede hacer un desastre y que son esas células dormidas que
aquello
se van.
Aquello de que eso en Uruguay no pasa,
no,
pasó a la historia,
terminó,
¿no?
Se terminó, Martín, porque una de las maneras que tiene de operar ahora el terrorismo es ir cooptando gente a través de las redes sociales, personas que ni siquiera la propia célula terrorista sabe que están dentro de su organización y que de pronto se van impregnando de esos llamados tremendos a sembrar el terror. Y explotan en cualquier lado. Entonces yo creo que esto nos ha cambiado la vida porque también de alguna manera instaura una especie de era del miedo, ya lo hemos hablado. El miedo trae aparejado una fuerte tentación de resignar libertad a cambio de seguridad y eso es muy peligroso. Entonces eso creo que es lo que más me llama la atención. Después hay un hecho puntual en Uruguay que a mí me resultó sorprendente y fue la muerte del doctor Jorge Valle. No por la muerte en sí, que ya hablamos, es un hecho natural y si bien el doctor Valle tenía mucho para dar, era un hecho que a determinada etapa de la vida iba a suceder, sino porque provocó un pequeño cambio del relato del pasado recientísimo del Uruguay. Es decir, el doctor Valle, que lamentablemente había quedado muy afiliado a un momento tremendo, que fue la crisis de 2002, de pronto empezó a redimensionarse como un estadista, como un hombre que había hecho mucho por el país, etcétera. Y eso, dejando ahora de lado la figura del doctor Valle, a mí me resulta interesante porque yo creo que los uruguayos nos debemos otro relato de nuestro pasado reciente. Creo que se ha implantado un relato hegemónico en muchas áreas, no solo en la crisis de 2002, sino yendo unas décadas para atrás. Y me parece que nos debemos un nuevo relato histórico, sobre todo para algunos jóvenes. Y digo esto porque estoy en contacto con ellos y a veces me sorprende cuando uno les habla de la década del 60, la década del 70, las cosas que le dicen a uno, ¿no? Entonces, esto lo digo porque a raíz de la muerte del doctor Valle me sorprendió cómo disparaba un otro relato que me parece interesante porque es romper con el relato hegemónico. Dicho esto, y como creo que ya no voy a poder hablar más, quiero, bueno, desear un gran año para toda la audiencia, por supuesto para mis compañeros de tertulia y de aquí de la radio. Y quiero mandar un saludo muy especial a Daniel Castro por dos motivos. Primero, porque me parece que cuando las personas salen de un ámbito no puede ser que hayan pasado como si nunca hubieran existido. Entonces yo creo que nobleza obliga a recordar a Daniel, que se puso al frente de este programa en un momento que era muy difícil y que lo hizo muy bien. Y en segundo lugar, porque Daniel, como director de este programa, me dio la oportunidad de estos dos años de tertulia y yo creo que hay que ser agradecidos en la vida. Así que un gran saludo a Daniel y a su familia desde aquí.
Álvaro.
Bueno, hago mío también el saludo a Daniel. Yo estaba de viaje y vi en internet la noticia y quedé medio helado. Además, un gran periodista, ¿no? Yo recuerdo haber escrito una nota cuando tenía el blog en Montevideo Portal de aquella famosa entrevista que le hizo a Danilo Astori, donde tuvo un enfrentamiento durísimo con Danilo Astori. Y entonces en ese momento yo dije, por fin un periodista que cumple su rol como se debe cumplir. Y creo sin duda que ese fue el quiebre en la trayectoria de Daniel, un inmenso periodista que los uruguayos tenemos el orgullo de poder seguir viendo su trabajo. Yo lo que quería hablar, me puse a reflexionar qué balance podía hacer del año y me parece que me gustaría hablar de la fallida política cultural en el Uruguay. O sea, pasaron muchas cosas muy lamentables en lo que tiene que ver con política cultural. Hubo un proyecto de ley de unos diputados motivados por una organización internacional a la que le conviene no pagar derechos de autor, que proponían que se no se respetaran los derechos de autor, porque se llegó a decir incluso en algún extremo que había un terrorismo lucrativo de los autores y las editoriales, un mamarracho total, un disparate. Eso se pudo aventar, finalmente hubo una reunión, se pusieron de acuerdo con la mediación del PIT-CNT, los editores, los autores y estas personas que proponían esta cosa tan estúpida. Y eso fue el principio de varias acciones contra la cultura. Recuerdo también que en este año se suspendieron los fondos de incentivo cultural, que eran muy importantes para el desarrollo de las artes escénicas en Uruguay. Recuerdo también que en el premio Onetti de la Intendencia Municipal de Montevideo se integró un artículo por el cual se sugería que se escribiera a favor de la identidad de género y del no sé cuánto. Entonces, poco menos que se le decía a los autores que tenían que ser publicistas de promotores de las políticas de género, cuando el autor lo que tiene que hacer es escribir y no seguir ningún lineamiento. Y últimamente, el desastre de lo que ha pasado con el SODRE, o sea, uno de los mejores gestores culturales del Uruguay, que se llama Jorge Orrico, que es una persona inteligente y sensible a la cultura, se le pidió que se fuera de la presidencia del SODRE por un error administrativo que no era de él, o sea, se le convirtió en un chivo expiatorio de una manera vergonzosa, y se puso en su lugar a una persona que no tiene ni idea de lo que es la cultura, que no tiene ningún antecedente cultural, y eso provocó un cisma ahí que otra persona súper valiosa como Gerardo Grieco pasó a la actividad privada. Lo perdimos en la función pública, Gerardo Grieco. Esta es una de las peores noticias del año, porque todos sabemos el trabajo maravilloso que hizo Gerardo Grieco, primero en el Teatro Solís y después en el SODRE, y otra gente del SODRE que también se tuvo que ir. Entonces, bueno, parece como que hubiera una intención de desmontar todos los logros que han tenido los últimos gobiernos en la cultura, Y esto realmente nos preocupa a todos. Estamos, la gente de la cultura, estamos en guardia a ver qué está pasando, por qué no se está asumiendo el deber del Estado de hacer llegar los mejores valores de la cultura a todos y que la cultura no siga siendo un refugio para las élites mientras las grandes mayorías consumen chatarra. Entonces, bueno, eso es para mí lo más relevante del año, aunque puede no citarse cuando se habla de la situación del Uruguay. Pero en la cultura y en la educación es donde está la única salida posible y la única viabilidad posible del Uruguay como país. Y ahí no estamos trabajando bien, al revés. Estamos trabajando intencionadamente mal.
¿Nicolás?
Te faltó el cine, bueno, Álvaro, que te perdiste el viernes pasado, estuvimos hablando de,
sí, del tema cine.
El viernes pasado dedicamos...
En enero lo vamos volvamos, a tener que retomar, sí, señor.
El capítulo, digamos, internacional que a mí más me afectó fue la caída de Dilma Rousseff, primero porque viví mucho tiempo en Brasil, porque parte de mi formación académica fue... La construí de mi trayectoria académica, porque es un país que quiero mucho, porque lo conozco.
Un desastre eso que pasó.
Y bueno, eso realmente me afectó mucho, la caída de ella y las medidas que está tomando este señor, que son realmente preocupantes en términos de congelamiento presupuestal, bueno, todo el tema de las demarcaciones indígenas y matanzas de nuevo. Es decir, todas las mujeres salieron del gobierno, creo que le pidieron que pusiera alguna mujer y puso la esposa, es decir, es realmente algo lamentable. Eso a nivel, digamos, internacional, regional. Y a nivel nacional, sí, un poco siguiendo lo que estaba planteando Álvaro, en mi caso me tienen muy preocupado ciertas decisiones que hacen al campo científico y al campo académico a nivel nacional. Yo creo que hay que cuidar mucho cuando uno pone a personas en espacio de decisión que no traten de generar una carrera propia distribuyendo bienes y dones, que no que cuando tienen digamos capítulos de discrecionalidad no tienen que estar en esos lugares. Lamentablemente eso está pasando, por suerte no en toda el área científica y académica, sí en algunas áreas realmente importantes. Yo estoy muy preocupado, aparte de que me afecta personalmente, le afecta a una cantidad de gente realmente que trabajamos. Y bueno, yo creo que lo que hay a nivel ese tipo de acontecimientos a nivel nacional me han afectado, y yo creo que la lucha es sobre todo contra la mediocridad, ¿no? O sea, más allá de la ideología, más allá que la gente mía que es de derecha, centro izquierda, yo el año que viene cumplo 50 años y esas cosas me importan cada vez menos, luchar contra la mediocridad, ¿no? Y luchar contra el acomodo. Yo creo que eso van a ser por lo menos lo que voy a, si sobrevivo y si no me matan antes, va a ser mi batalla en el 2017.
Parece muy bien. Gonzalo, cerramos contigo.
Bueno, no estaba tentado a hacer la necrología, pero ya hablamos mucho de la muerte, viste que siempre está representada con la hoz esa que va cegando muchos a veces, y parece que a veces se mueren por borbotones, y mucha gente de la cultura a nivel internacional y también Uruguay, no sé, pienso. Sí, séptimo sello de película.
¿Qué película?
Y bueno, ahí podríamos hacer una lista. Darío Fo, varios músicos. Bueno, en fin, que es esa cosa que cuando se muere uno queda la obra, como bien dice Álvaro, pero uno dice, ¿de qué otra obra nos perdimos, no? Esa cosita que queda. Lo que quería decir no es sobre asuntos puntuales del año, sino comentar una cosa que estoy sintiendo, que he leído por ahí, no es una reflexión mía, pero me gustaría citar al autor, porque tiene que ver con varios autores en realidad, y es un poco qué es lo que estamos viviendo, no en el 2016, en estos últimos años, como las grandes novedades de la vida actual a nivel de por lo menos de Occidente, más que Occidente, yo diría del mundo, y que son pulsiones y fuerzas que nos están dominando, y que algunas de ellas tal vez ayuden a explicar fenómenos como los que comentaban los compañeros antes. Claudia hablaba del Brexit, de Trump y demás, y son esencialmente tres fenómenos. Uno es el poder de enormes grupos económicos, uh-huh, que escapan al control por primera vez en la historia de la humanidad de todo tipo de gobierno y de, vinculado a lo regional, ¿no? Estas divisiones políticas que tenemos del siglo XIX, de los países que hoy conocemos, no pueden controlar las Naciones Unidas ni nada, el poder de estos grandes grupos económicos. Y en ese sentido, la democracia falla, no sirve para nada. O sea, y la gente se desalienta y se descontenta de la democracia porque son estos grandes poderes económicos los que están moviendo realmente los hilos en el mundo. El segundo fenómeno es el de las migraciones, que es el más potente registrado en la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Hay un fenómeno enorme de migración, con una novedad de las migraciones anteriores. La migración anterior había un factor fuertemente inhibidor, que era que irte de tu país, irse un italiano en los años 20 o 50 a Uruguay o Argentina, por ejemplo, era realmente desarraigarse por completo. Tal vez no volvería, no iba a volver nunca a su lugar de origen, con todo lo que eso representaba. Y era más fácil para una educación como la bareliana, para los nuevos estados, armar ese tamiz que nos igualaba a todos. Porque la otra persona estaba resignada a perderlo. Y ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahora, internet, la facilidad de los viajes y otro montón de recursos hacen que las personas puedan, un chino pueda abrir un restaurante chino en cualquier lugar del mundo y ver tele china y estar con el diario chino. Claro, Gonzalo, y estar contando y volver a China cuando quiera.
Yo siempre voy a comprarlo y me quedo mirando las telenovelas. Exacto. Me quedo así rato mirando.
Ese fenómeno, esa facilidad fantástica que nos da internet y que nos dan los vuelos internacionales, que es la primera vez en la historia de la humanidad que existe esa facilidad de traslado y de mantenerse en contacto con la cultura propia, es lo que está abonando las dificultades de inserción. Y por otro lado aparece un Sarkozy que le quiere sacar el velo a todo, ¿se entiende? Ahí está el choque, porque ya no dejas de ser el Tano, no sé qué. Podés seguirlo siendo viviendo en otro lado, y eso nos presenta un desafío el cual nos da posibilidades de riqueza culturales enormes, pero también el peligro del acrecentamiento de la segregación y el racismo y todos los problemas vinculados a la migración. Y el tercer fenómeno es el terrorismo, que está un poco vinculado con estos dos que acabo de decir. El terrorismo como un fenómeno que no es, como un fenómeno novedoso, porque, ¿y cuál es lo novedoso del terrorismo hoy? Más allá de la operatividad, de las células, de que vos pasás, yo el otro día fui a pedir la visa a la Embajada de Estados Unidos y los controles son infernales. Ah, no, claro, y yo pensaba, un tipo con un cuchillo de plástico igual le tiró las Torres Gemelas. O sea, terrorismo realmente genera terror porque es capaz de hacer algo terrible en cualquier momento. Ahora, ¿qué es lo novedoso, digamos, de este fenómeno del terrorismo? Es que esperen que me olvidé lo que iba a decir, no, porque pensé una serie de cosas y la novedad que tiene, bueno, no recuerdo ahora. Me quedo en blanco.
Yo te puedo agregar algo de la novedad.
Sí,
de Daesh y el Estado Islámico. Estuvimos discutiendo un par de tertulias. A mí me impresiona muchísimo, como estudioso de la comunicación, la capacidad que tuvieron de ingresar a los medios de comunicación occidentales, generar una plataforma nueva. Ellos llegan, por ejemplo, invaden un pueblo, enseguida conectan a todo el mundo a internet, regalan celulares, ponen las pantallas. Es decir, el hackeo. De hecho, hubo una facultad acá que estuvo hackeada por Daesh. Yo no sabía si que usaron el servidor por un tiempo. O sea, la capacidad tecnológica que han desarrollado en los últimos años y las innovaciones, la estética, la utilización de ciertos recursos estéticos para sus películas, la dramatización de las ejecuciones, todo eso son nuevos, no digo aportes, pero nuevas características,
pero que no impulsa terrorismo. Ahora me acordé de lo que iba a decir, disculpen. La novedad de este terrorismo es que, a diferencia de los otros terrorismos que estaban más localizados geográficamente y vinculados a luchas muchas veces nacionales y culturales y demás, por ejemplo, voy a mencionar la ETA, o el IRA. ¿Qué pasaba con esos grupos o la FARC? ¿Y qué pasó? Se podía negociar. El terrorismo actual es innegociable. La única manera de terminarlo es el exterminio. ¿Por qué? Porque su plataforma es exterminar a todos los que no son como ellos. ¿Se entiende lo que digo? El fin de ellos no es agarrar una cuota de poder o tener poder sobre un lugar. Ese es un medio. El fin es la extinción de todo aquel que no es como ellos. Por ende, no deja lugar a la negociación. Esa es la novedad de este terrorismo.
Y el gran peligro.
Esa es la peor evidencia que tiene.
¿Se entiende lo que digo?
Y yo me he peleado con mucha gente, por eso acá.
La naturaleza nueva.
Un muchacho de ascendencia española que diciendo que no, que en realidad Estados Unidos fue el culpable de esto, todo eso puede ser, pero no hay duda que hay un antivalor tal que no hay manera.
Pero por supuesto que las potencias, lo que pasa en Siria, Alepo, 300.000 muertos. ¿Qué pasa en Siria? En Siria es el paso del gasoducto. O sea, Siria es un lugar estratégico económico.
Entre los supuestos terroristas todo, había norteamericanos, israelitas, de árabes.
Por eso hay una mezcolanza.
Y hay infiltraciones, esto del terrorismo también hay que entenderlo, que lamentablemente es un negocio para algunos otros actores.
Por supuesto.
La industria armamentista está ganando mucha plata.
Estamos llegando al final de la tertulia. Lamentablemente lo tengo que interrumpir porque además ya se vienen las noticias. Me toca la alegría y la responsabilidad de cerrar esta tertulia por este año y de cerrar las tertulias por este año también, hasta el año que viene, aquí en la mañana del espectador. Agradecer obviamente muchísimo tanto a Álvaro como a Claudia, como a Gonzalo, como a Nicolás. Creo que tenemos que, además, ¿por qué no agradecerle también a nuestra compañera Ivana Vázquez, que es el otro 50% del asunto, porque es la que primero tiene que formar la mesa, coordinar con ustedes, pero también hacer todo ese trabajo de producción, que es el 50% siguiente, porque nosotros podemos hacer grandes cosas, pero si del otro lado no hay producción y no se coordina todo eso, me parece que bien vale la pena. Y en nombre de esta tertulia, por todas las mesas del año. Y realmente,
quiero sumar al saludo a Daniel Castro también.
Bueno, por supuesto, claro.
Yo también le mando una a Daniel. La otra vez estaba comentando con, porque me preguntaban, claro, ¿cómo es como periodista? A mí me impresiona mucho la gente que logra apropiarse de información y rápidamente, ¿cómo decirlo?, procesarla.
Claro.
Y él tiene esa característica, ¿no?
Por eso yo decía que me tocó la responsabilidad de cerrar estas tertulias, que tuve muchas veces la oportunidad de conducir cuando él no estaba, pero que en este caso ahora me tocó la responsabilidad de estar al frente en este tramo final. Simplemente agradecerles de verdad a los cuatro. Creo que ustedes son, de verdad se los digo, la fiel expresión del valor que tiene este espacio en la radio, que es el de ayudar a pensar, y creo que eso está muy bueno. En lo personal creo que gané 4 amigos en el año, y eso también es muy cierto, que admiro y respeto mucho, y les agradezco yo también a ustedes por haberme dado la oportunidad de estar al frente y de ayudar a mediar un poco entre los comentarios, las tensiones y también los pensamientos que van aportando cada uno a lo largo del año en las distintas mesas que tenemos que armar.